Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente. Muy buenos días a todas y todos. Estamos en un programa más de A la izquierda late el corazón, hoy 17 de abril. Buen día, Paola, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Hoy iniciamos con este tema de Sui Generis. Ayer se cumplieron 40 años de la desaparición de Roslick y hoy, 17 de abril, en 1972, ocurrió la masacre de los camaradas de la seccional 20, porque el mejor homenaje es seguir luchando, tomar partido por la esperanza. Luis Alberto Mondiola, José Abreu, Ricardo González, Rubén López, Elman Fernández, Justo Sena, Raúl Gancio, Héctor Cervelli. El acto de homenaje se realizará el sábado 20 de abril a las 17 horas en Agreciada y Valentín Gómez. Están todos y todas invitados e invitadas. Hay una publicación que el Popular está haciendo circular, que tiene que ver con la investigación histórica que hizo el Popular, con fotos históricas, con las denuncias en el Parlamento. Es un documento que siempre compartimos.
Sí, está muy bueno, muy interesante, muy recomendable.
Exactamente, porque la memoria se tiene que cultivar todos los días, cada año. Así que quienes no conozcan la historia, porque siempre, sobre todo a los más jóvenes, pero también a los más grandes que por ahí no tienen un contacto con el partido, con la militancia tan profunda de tanto tiempo, les recomendamos entonces esta investigación histórica de El Popular.
Exactamente, acribillados impunemente, los ocho van conmigo y como todos los años se llena ahí justamente la 20, sí, con vecinos, que se acercan vecinos a hacerte anécdotas, porque también hay otra parte que quizás no se ve tanto, pero cuando vas a esos actos en conmemoración de los ocho a la 20, siempre algún vecino se acerca y nos tiene para compartir eso.
Y como el mejor homenaje es seguir luchando, el sábado 20, desde las 10 de la mañana, todos los y las comunistas, junto con nuestros compañeros y compañeras del Frente Amplio y de las organizaciones sociales, pero sobre todo los y las comunistas, vamos a poner puestos de recolección de firmas en todo Montevideo. Exactamente.
Forma, ¿no?
En todo el país, en realidad. Así que los y las invitamos a aprovechar para firmar, porque además es importante.
Nos queda poquito, se entregan las firmas el día 27.
Menos de 10 días nos
queda. El último empujón.
Exacto. Así que los invitamos a todos y todas a participar, porque como dice como decimos en este 17, el mejor homenaje a nuestros camaradas es seguir luchando.
Exactamente, y les comentamos a la audiencia de que ya tenemos aquí en los estudios al diputado Ubaldo Aita, que lo vamos a dejar respirar un poquito, pero que viene como siempre, como nos tiene acostumbrados y acostumbradas, a darnos un pantallazo, ¿no?, del Parlamento y de cómo se encuentra ahí el Parlamento, qué es lo que tiene el proyecto ley. Bueno, él nos va a saber contar.
Ayer ocurrió algo interesante.
Muchas cosas ocurrieron.
Sí.
Bienvenido, Ubaldo. Gracias por estar.
No, buenos días, mucho gusto, como siempre. No sé si lo importante
estoy aquí. Si querés, seguimos hablando nosotras.
No, estoy bien.
Bueno.
No sé si se referían al homenaje a Vladimir Roslick.
También al homenaje de Vladimir, sí.
Sí, bueno, fue un momento muy, muy emotivo. Uh-huh. Con la presencia de familiares de Vladimir Roslick, de personas vinculadas a su vida, de personas de la comunidad de San Javier. Y también había allí una representación importante de integrantes de la prensa que en ese momento, ustedes recordarán que jugaron un un papel muy importante. La sí. prensa en la sí. En la denuncia de ese hecho, bueno, Vladimir Rosling fue el último muerto de la dictadura. Recuerda que estábamos en plena en plena salida de la democracia. Ya estaban establecidas, faltaban 8 meses para las elecciones nacionales, y bueno, eso fue
un golpe
tremendo. Nosotros hicimos una intervención ahí. Las circunstancias donde asesinan por tortura a Vladimir Rosling a nosotros nos parecía de una manera, no por, como lo dijimos ahí, no por regodearnos en el detalle de una circunstancia espeluznante, sí. sino porque en el espacio donde torturaban a Vladimir Rosling era un espacio de 4x3, de 12 metros cuadrados. Y allí había 11 oficiales del ejército, del batallón número 9 ahí, que a los que se le hacía estar en esa circunstancia a los efectos de que adquirieran conocimiento
de
cómo hacer los interrogatorios. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo no hay allí una respuesta de alguien que pida acabar con esa situación? Y eso tiene que ver con un estado de la situación de la sociedad uruguaya y de una parte de la sociedad uruguaya que establecía al otro como un enemigo, ¿verdad? En términos de una irracionalidad que solo explica, esa irracionalidad, la brutalidad, solo puede explicar una situación en la que se torture a una persona con 11 otros presentes. También, ¿no? Pongámonos
terrible.
Y entonces, bueno, de ahí yo creo que el homenaje a los 40 años de la muerte de Vladimir Rosling fue muy importante. Uh-huh. En términos de, sobre todo importante en términos políticos, en el sentido de reafirmar la necesidad de recorrer el camino. Ustedes saben que ahora se reabrió, justo ayer, sí. En cuanto al juicio. El juicio ha tenido múltiples instancias donde muchas veces la acción fundamentalmente y en eso hay que reconocer la valentía de la esposa de Amari Zabalquín en cuanto a primero a exigir una nueva autopsia. Recordarán ustedes que el médico de la unidad le hizo una autopsia y dijo que había muerto causa natural.
Se volvió a hacer una nueva autopsia.
Ella exigió una nueva autopsia. Esa autopsia se hizo en Paysandú, la hicieron 5 médicos muy valientes, que hay que reconocerle, y establecieron claramente cuáles habían sido las razones del fallecimiento, ¿no? De la muerte de Rosling. Entonces, en ese sentido, y a partir de ahí el valor de esa denuncia, la acción de la prensa en ese momento, el semanario Jaque, aquí, CX30, la radio, el semanario Convicción de esa época, jugaron un rol también determinante en los efectos de denunciar esa situación. Y bueno, ahí actuó en primera instancia la justicia militar, y tuvo que procesar al director, digamos, a quien estaba al frente del batallón número 9, y le dio una prisión de 4 meses, ¿no? Pero bueno, allí se sigue. Yo lo que quiero también establecer, se siguió luchando por tener un juicio, y hoy el juicio tiene tiene etapas avanzadas en cuanto sí. a la formalización de creo que 12 personas. Algunas de ellas podrían hacer algunos más, pero algunos han fallecido pero hay una formalización por ese caso. Y nosotros decíamos, ¿no? Bueno, ese tan reclamado nunca más como sociedad uruguaya hacemos, es necesariamente la consecuencia de recorrer el camino primero de la memoria, luego de la verdad, construcción de la verdad, y lógicamente la justicia.
Bien,
¿no? Ese es el camino a recorrer para lograr un nunca más.
Y la justicia muchas veces tiene que ver con el desarchivo,
todo eso, ¿no?
Hay que larguen la información, ¿no?
Hay un papel muy importante de la Fiscalía de Delitos de Lesa, especializada sí. en Delitos de Lesa Humanidad, que nosotros creemos que ha sido un cambio sí. fundamental en lo que tiene que ver con la desconstrucción de la impunidad en el Uruguay. Y entonces, en ese sentido, también el rol del fiscal ha sido muy importante. También las organizaciones de derechos humanos, el Observatorio Luz Ibarburu, han jugado en este sentido un papel bien importante, y toda la sociedad también, porque, bueno, la impunidad sigue siendo, como muchas veces lo definimos, una espina de sí. fascismo clavada en la democracia uruguaya, que hay que remover, naturalmente.
¿Qué otros temas tenemos?
Bueno, hay otros temas que, claro, tienen otra
connotación, sí, claro.
Pero bueno, ayer se instaló la comisión investigadora sobre AFA.
Ahí va, que estuvimos a compañero, ¿te acordás en el programa pasado?
Veniste
a Felipe
Carvalho, ahí va.
Sí, ustedes saben que el mecanismo de investigación en el Parlamento es a partir de una denuncia concreta, luego se instala una comisión investigadora que tiene un plazo muy breve para expedirse, una comisión preinvestigadora, perdón.
¿Cuál es el plazo?
El plazo son creo que 48 horas.
Ah, ya, rapidísimo.
Y en eso, está arreglada... reglada en el sentido de que, bueno, se debe valorar la oportunidad, la entidad de la denuncia, la oportunidad de la denuncia, ajá, el fundamento de la denuncia. Bueno, esa comisión preinvestigadora se instaló y, en función de una correlación de fuerzas que
va a haber lugar a,
dada sí. por la integración del, sí. de la comisión investigadora, se estableció que, bueno, que se formalizaba una claro. comisión investigadora.
Bien.
Entonces, en ese caso, la comisión investigadora va a analizar irregularidades en el ente ferroviario, digamos, entre los años 14 y 19.
Sí.
¿No? El Frente Amplio planteó poder ampliar el plazo y bueno, claramente no hubo posibilidades de eso. La segunda etapa de este proceso tiene que ver con la instalación de la comisión investigadora. Y bueno, ayer se instaló la comisión investigadora somos cinco miembros. Ajá. Y con representación, bueno, de casi todos los partidos. Está el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio.
Bien.
Por el Frente Amplio nos tocó integrarlo junto con Felipe Carvalho. Y bueno, vamos a tener un régimen de funcionamiento de todos los martes a las 10 de la mañana. El mecanismo habitual de las comisiones investigadoras tiene que ver con citar a testigos, personas que pueden aportar información en torno a las irregularidades que se denuncia. Y en ese sentido, bueno, ya tenemos la situación del actual directorio de AFE y de un ex integrante del directorio de AFE.
Claro, que quien lo solicitó, justamente para recordar a la audiencia, fue justamente el que en su momento fue director, uno de Lereté.
Bueno, sí, Lereté fue el que planteó la denuncia.
Supuestas irregularidades.
Exacto, de supuestas irregularidades.
Exacto.
Y ahora, claro, hay un impedimento. El miembro denunciante no puede ser integrante de la comisión investigadora.
Claro, y sí.
Y por lo tanto, el diputado del ERT no lo
integra.
Pero bueno.
Tiró la bomba y no está.
No, está impedido. Hay que reconocer que está impedido. No puede
integrar. ¿Cuánto tiempo puede llevar el funcionamiento de esta comisión?
La comisión se votan los integrantes, se vota un régimen de funcionamiento y también el plenario de la Cámara de Representantes establece un plazo.
Ah, bien.
En este caso el plazo es hasta agosto.
Hasta agosto, hasta perfecto. Agosto. ¿Principios, fines?
Fines de agosto.
Fines de agosto.
Finales de agosto. Y bueno, el régimen va a ser bien intenso porque... incluso vamos a tener sesiones de esta comisión investigadora posterior al día 18 de cada mes, sí. con posterioridad al día 18 de cada mes, que es, digamos, el periodo parlamentario, es hasta el 18, ¿verdad? De sesiones es hasta el 18.
Bien.
La comisión esta va a tener en las otras semanas también actividad.
Bien.
Va a ser bien más intenso. Bueno, pero está bien.
Que salga eso.
Nosotros estamos, analizando todos los documentos que se nos han proporcionado por parte de compañeros que, bueno, que nos van a asesorar. Naturalmente, esto tiene mucho tecnicismo,
sí,
¿no? Aquí hay que analizar licitaciones, bueno, es de un tecnicismo bastante importante, y en ese sentido, bueno, junto con Felipe, ayer empezamos a pensar, y ya también hay que reconocer que muchos compañeros que tienen experiencia en el tema ferroviario ya se han puesto a la orden,
bien.
compañeros del Frente Amplio de distintos sectores, ya se han puesto a la orden para trabajar con nosotros. Así que iremos teniendo noticias también en este ámbito, vendremos con
Perfecto.
noticias del funcionamiento de esa comisión.
Bien, le hacemos seguimiento entonces.
Bien, bien.
¿Alguna otra cosita?
Bueno,
vemos
yo te
que
decía
tenés ahí algunos puntos anotaditos.
Yo estaba en Melgar de
Bueno, quería
eso.
hablarles de
Eso.
esto. La verdad es bien importante, ¿no? Ayer se votó en la Cámara de Diputados un proyecto que fue iniciativa de nuestra camarada Micaela Melgar y de la diputada Martina Casás.
Sí.
Es un proyecto que muy necesario, que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del uso, digamos,
En los entornos digitales.
de entornos
Qué
digitales.
bueno,
Yo
exacto.
diría,
Qué
para
bueno.
decirlo en términos comunes, para el uso de Internet
Sí,
en todas
claro.
sus
Sí,
expresiones,
sí, sí.
¿no? Ustedes saben que allí se producen, en Internet se producen diversos
Sí, se
tipos de delitos,
producirán. Sí.
desde los conocidos como ciberdelitos, hasta estafas, etcétera. Pero particularmente, también hay una vulneración de los derechos de los niños, de las niñas
Sí.
y los adolescentes. Muy vinculado a los temas que tienen que ver con la sexualidad,
Sí, la
la
pedofilia,
pedofilia,
sí.
etcétera. Bueno, y entonces este proyecto lo que claramente establece mecanismos de protección
Bien.
para la permanencia. Digo,
Como un contralor sería algo así.
sí, se conforma una comisión y ahí se establecen, digamos, lineamientos de políticas públicas que tienen que ver
Bien,
con la
muy bien.
con el control de los
De los contenidos.
De los
Contenidos, ahí va.
contenidos, ahí está, de los contenidos que se manejan en los sitios,
Sí.
etcétera. Ahí hay una serie, todo lo que tiene, ustedes lo saben más que yo seguramente, pero todo lo que tiene que ver con Internet tiene un aspecto de internacionalidad,
Claro,
digamos,
es la
y
dificultad.
entonces hay algunas limitaciones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo que tiene que ver con el control de los sitios en el plano nacional, digamos, esto es un avance importantísimo para la protección precisamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, hay que decir que fue un proyecto muy reconocido por el resto de los partidos. Todos los partidos lo votaron, salvo allí hubo, creo que un desglose de un literal, de un artículo que no lo votó el Partido Colorado, pero sí el resto de los artículos, todo el proyecto lo votó,
Bien.
y hubo un reconocimiento expreso a la labor de nuestras diputadas, en el sentido de que, bueno, de la oportunidad y de la necesidad de un proyecto como este. Así que reconocer el trabajo de Micaela también.
Y de Martina.
Y de Martina, por supuesto.
El proyecto se vota en diputados y
Y luego va a Senado.
tiene media sanción, entonces.
Exacto. A lo que ayer se le dio fue media sanción
Sí.
directa.
Y en el Senado se va, entra en este periodo.
Y sí.
Claro, porque si no queda descartado,
Claro,
¿no? A veces
bueno,
ya se sabe.
hay un que ayer se hizo.
Sí.
Hay un mecanismo, digamos, dentro de todo el proceso legislativo, que es la comunicación en el día de la otra Cámara.
Sí, que era lo que se
Eso,
reclamaba en su momento, que
bueno,
no se había hecho en otra cosa.
porque además, si no se comunica en el día, existe la posibilidad de la reconsideración.
Por eso,
Bien,
sí.
entonces ese mecanismo ayer se votó, por lo cual se comunicó en el día y tiene
Ahí
vía
va.
libre al Senado.
Perfecto.
El hecho que lo hayan votado todos los partidos, naturalmente,
Le da
ayuda.
como una, sí, un plus.
Pone un porcentaje enorme de aprobación, ¿no?
Bueno,
Más
ojalá
allá
que
de
sí.
alguna modificación que pudiera llegar a haber, creo que no, pero bueno, pudiese llegar a haber para enriquecer el proyecto. Yo creo que este proyecto
Bueno, esperemos.
va a tener luz con en poco tiempo.
Otro alquilaremos bueno, seguimiento entonces.
Sí, exactamente.
Ya tenemos dos seguimientos.
Sí. Sí, también. Hay que hacerle seguimiento también a los proyectos en cuanto a la reglamentación, ¿no?
Claro, sí, porque...
Eso es una cosa. Nosotros votamos en la Comisión de Ganadería y el plenario de diputados y también en el Senado, se votó un proyecto. Ustedes recordarán aquellos incendios impresionantes, finales de 2020 y principio del 21, que fundamentalmente estuvieron enracados en Río Negro y Paysandú, y el Parlamento votó un proyecto que tenía 90 días para la reglamentación.
Sí.
Esos 90 días pasaron ya con luz, ya pasaron con mucho tiempo. Y nosotros tuvimos que hacer un pedido de informes tanto al Ministerio de Ganadería como al Ministerio del Interior. ¿Por qué no se reglamenta ese?
¿Y qué te dije?
Bueno, todavía estoy esperando.
Ah, mirá.
Estoy esperando. Y ahí hay un mecanismo. El mecanismo del pedido de informes es una complejidad, ¿no? Porque uno necesita la información con premura y el pedido de informes tiene mucho.
Es muy burocrático.
Y puede pedir prórroga y luego tú lo podés pedir a través de la Cámara porque no te responden.
En este periodo de gobierno, no sé, capaz que es una cosa habitual en el Parlamento, pero tengo entendido que en este periodo ha sido como el tema del pedido de informe ha sido una dificultad, ¿no? Bueno, en el Ministerio del Interior no fue así.
El Ministerio del Interior es cruel en el sentido de... Bueno, a veces se toma el camino del pedido de acceso por
de la información pública. Claro, como con el puerto. En el puerto se hizo eso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque, también a veces lo hace la prensa.
Pero también.
El mecanismo del pedido de informes es una complejidad. Es complicado, más que complejo, complicado. Porque, existe la posibilidad de pedir prórrogas, luego otra prórroga. Entonces,
y además cuando no quieren justamente abordar ese tema, lo atrasan mucho más también.
El Ministerio del Interior se lleva, creo que, todas las...
Sí, exactamente. Y, o cuando va no dice nada.
Sí, además.
Igual lo de la reglamentación le cabe a todos, ¿no? Porque
sí,
nos pasó, por ejemplo, con la ley de medios nos pasó eso.
Sí, también.
La ley de... Eso
sí,
fue
sí,
no,
sí,
mismo
la...
nosotros.
No, está bien.
Sí, que ya no estaba mal, pero ahora la quieren empeorar. Así que,
otro problema.
No estaba tan bien.
Lo cierto es que
es una manera de
reglamentación. Siempre pongo atención porque la ausencia de reglamentación es hacer ineficaz una ley, no tiene efecto.
Claro, por eso.
Si no decís cómo se va a aplicar,
no tiene efecto.
Bueno, bien. No sé si tenemos algo más.
Ya que estamos.
Sí, y las noticias. Sí, las noticias, igual, si tenés algún punto más, pasaríamos como las noticias segundo bloque.
No, era fundamentalmente esto, trasladarles esto y déjenme hacer una mención de recuerdo a nuestros camaradas.
Sí, sí, a nuestros camaradas.
Seccional 20. A mí todas estas cosas uno las enfrenta con la emoción, desde la emoción y con el corazón, y entonces es un día muy particular para nosotros, ¿no?
Exactamente.
Para nosotros los comunistas. Pero siempre he dicho y tengo... Múltiples manifestaciones de muchísimos compañeros y compañeras que los ocho ya no son nuestros,
del pueblo.
Sí, sí, sí.
En ese sentido también hoy es un día de conmemoración, de recuerdo, de respeto. Los ocho no quisieron morir, ¿no? Fueron asesinados, está claro. ¿No? Pero ahí hay una entrega de vida formidable, ¿no?
Sí, ellos estaban cuidando el local de la 20, quisieron, porque les habían dicho que... Pero como estaba como medio entreverada la cosa, porque había ocurrido antes los hechos, es como, se utilizó como una cuestión de revancha, ¿no? Por parte de fuerzas conjuntas.
Sí, también capaz que recordar a Machadito, al querido Machado, que se nos fue hace poquito, que fue parte también de esa situación.
El sobreviviente, sí.
El sobreviviente, sí.
Pero bueno, siempre es para... yo siempre digo, ¿no? La conmemoración de la masacre de la 20 es para el pueblo uruguayo todo ya un momento muy especial.
Sí.
Así que quería recordar.
Ya que estamos, reiteramos entonces que el acto el recordatorio de los camaradas es el sábado 20 de abril a las 17 horas en Agreciada y Valentín Gómez. Va a haber obviamente oratorias de diferentes camaradas y también nos va a acompañar en la parte artística Mochi. que con su sensibilidad hermosa, me encanta que esté ella, que esté él allí. Así que bueno, los invitamos a todos y todas a participar. Es un acto que convoca a mucha gente, no solamente a los camaradas, es un acto de todos sí. y todas, como decía recién el compañero. Y también en el seccional 20 van a ver durante todo el día actividades. Hoy se van a exhibir documentales,
están
claro, charlas y demás, así que los invitamos, si viven cerca de la zona de la 20,
es divino, bueno, es una actividad hermosa,
claro. Digo,
independientemente de la parte, digamos, sensible, que también
exacto,
está permanentemente.
Entonces hasta allí, acompañen a los camaradas de la 20, que van a estar allí con un lindo homenaje durante toda la jornada.
Bueno, muy bien. Sí, nos quedan unos minutitos ahí para despedirnos con de Ubaldo Aita, el diputado, que lo tenemos aquí todos los miércoles. Y después vamos con las noticias, si te parece, Paola.
Sí, sí. En un ratito. Nos quedan igual dos
sí,
minutitos.
Sí, nos quedan dos por eso. No, como no queríamos empezar las noticias, pues si no las cortamos ahí a mitad de tiempo.
Hoy
tenemos un invitado central, que es el senador Maí, así que él va a estar hablando sobre el tema de, bueno, un proyecto o proyecto, semiproyecto, no sé, previo. Es un proyecto, un anteproyecto, ahí va, del Frente Amplio con respecto a lo que es todo. Bueno, se me quedó la poca transparencia que tiene el gobierno ahora, pero que el Frente Amplio versus la transparencia que propone el Frente Amplio con respecto a todo lo que es el ámbito político, bueno, todos los temas
y ya,
a tratar.
Ya que estamos en las cuestiones de derechos humanos,
antitransparencia
y de memoria, hago una mención especial a la inauguración simbólica del sitio de memoria al ex Álvaro Cortés, que en la actual UTU de Malvin Norte, fue realmente muy conmovedor bajo la lluvia. Fue un centro de detención clandestino de jóvenes en la dictadura, niños, niñas y adolescentes. Habían algunos de ellos allí presentes. El director general de Educación Técnica no permitió que se cumpliera con la ley y poder hacer adentro de la UTU la plantación del roble. De todas maneras se hizo simbólicamente, suspendió las clases para que los chiquilines de la UTU no vieran que lo que estaba ocurriendo allí. Se colocó la placa en la parte de atrás de la UTU, lo que se conocía en aquel momento como el chalecito, que era el centro de máxima seguridad, donde ahora funciona el club de baby fútbol alumni. Realmente fue muy conmovedor y también impulsado por el colectivo Memoria Malvin Norte, que es un grupo de vecinos y vecinas de Malvin Norte que están recuperando la memoria a través de testimonios, tienen todo un proyecto cultural, y este fue como algo que surgió como casi espontáneamente.
Está bárbaro.
Y fueron los responsables también de que muchos de esos jóvenes, que incluso varios de ellos estaban exiliados hacía muchísimos años, 50 años después, se pudiesen encontrar en ese lugar y pudiesen también poner en palabras el infierno que vivieron en ese momento, que eso siempre es algo reparador y de justicia y de memoria.
Y yendo a Nunca Más Terrorismo de Estado, también vamos a recomendar este domingo que se estrena Autopsia sobre lo impune, y trata justamente de también acribilladas las muchachas
de abril,
así que nada, ya recomendamos bastante con respecto a los derechos humanos y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Yo decía, ayer decíamos ahí en el Parlamento que abril es un mes
sangriento, terrorífico. Bueno, seguimos.
Vamos a un corte, Fede, y volvemos.
Muchísimas gracias.
Chau, ahí
está. Vamos el miércoles.
Dale. La noche, un amigo está entrada. Oh, mi amor, desaparece el mundo.
Esperamos al senador, vamos a compartir con ustedes. Primero que nada, nos vamos a ir más allá de que está. Creo que está soleado.
Sí, hoy está soleado, sí, está lindo.
¿Y a dónde vamos?
Y vamos a la plaza.
La lucha al movimiento. Vamos a la plaza.
organizaciones sindicales, sociales y ciudadanos de a pie unidos en la recolección de firmas por la seguridad social. Robert Labruna, secretario general del Sindicato Único del Transporte Obrero de la Leche y representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, se refirió en diálogos con el portal del PIT-CNT a las características de la última etapa de la campaña de recolección de firmas por la seguridad social y adelantó que el departamento de Canelones será uno de los lugares estratégicos hacia donde se dirigirá en busca de firmas.
Asimismo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, informó al portal que el sábado 27 de 10 a 12 de la mañana, la sede sindical abrirá sus puertas para recibir las últimas firmas de la campaña y puntualmente a las 12 partirá una caravana rumbo al Palacio Legislativo a los efectos de entregar las cajas con las papeletas a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, exactamente a las 13 horas.
Hoy miércoles se realizan barriadas en los barrios de la ciudad de Toledo. El miércoles 24 de abril se realizarán barriadas masivas en el Pinar, organizadas desde el Movimiento Sindical Canario.
Quedan 10 días para poder juntar la máxima cantidad de firmas posibles y habilitar el plebiscito. Luego del 27 comienza una nueva etapa hasta el último domingo de octubre, cuando se debe trabajar para que la población sume la papeleta del plebiscito al sobre con su voto.
Por otro lado, el PIT-CNT informó que quienes estén interesados en firmar pueden escribir un mensaje de WhatsApp a los teléfonos 098-100-198 o al 091-263-696 y se les acercará la papeleta.
Quienes quieran tener estos números más fresquitos van a la página del PIT-CNT, que allí están y los pueden anotar. Paro y concentración de COFE frente al Ministerio de Economía contra certificaciones médicas. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, llevará a cabo un paro general nacional de 24 horas el próximo jueves 18 de abril con una concentración a las 10 horas frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas en protesta contra el nuevo régimen de certificaciones médicas que desea imponer el Poder Ejecutivo.
En entrevista con El Popular, López denunció que desde COFE se han planteado diferentes alternativas, pero que el gobierno no ha hecho caso omiso, además de que violó todos los ámbitos de negociación. No ha convocado a los ámbitos de negociación que están previstos en la ley de negociación colectiva, razón por la cual comenzaron a desarrollar el conflicto que implica, entre otras medidas, el paro y movilización de mañana.
Ya no es solo un conflicto de COFE, dijo López, porque se han sumado más gremios públicos. De hecho, en este paro van a participar también FENAPES, AFUTU, los judiciales, la Administración Nacional de Vivienda y algunos otros sindicatos que han tomado definición de parar y movilizarse en la puerta del Ministerio de Economía.
Exactamente, y agregó también que vamos a trabajar activamente, no solo para confrontar con esta resolución unilateral del Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente para hacer conciencia en la mayoría de los trabajadores estatales de que este tipo de medidas demuestra el ADN de este gobierno, un ADN que no tiene nada que ver con la negociación colectiva, que no quiere saber nada de los trabajadores públicos y que toma a los trabajadores estatales como variable para el ajuste que está aplicando, concluyó López.
Esta es un poco lo que comentaba Aita hoy, ¿no? La justicia ordenó la reposición, no, perdón, esta no era, es otra. La justicia ordenó la reposición laboral del delegado sindical que había sido despedido por la empresa Clasciens de Colonia de Sacramento, informa La Diaria. En la tarde del lunes 15, la justicia determinó un fallo favorable a Luis Ross, delegado del flamante sindicato de la empresa metalúrgica Clasciens de Colonia de Sacramento, en el marco del juicio de reposición laboral por persecución sindical que el trabajador había iniciado junto con la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica y Ramas Afines, UNRA.
Los trabajadores de esa industria se encuentran en conflicto desde febrero, cuando la empresa, que está ubicada en la zona franca de Colonia del Sacramento, anunció los despidos de varios trabajadores que se habían afiliado a un sindicato conformado semanas antes. Desde entonces, empresa y trabajadores han mantenido varias reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un proceso que han tenido varias idas y vueltas.
En efecto, hace 20 días la empresa resolvió dar marcha atrás en la mayoría de los despidos, salvo en el de Ross, delegado y portavoz de la organización sindical. Según informó Ross a La Diaria, en el ámbito judicial este caso se resolvió de forma rápida porque estaban las cosas muy claras, ya que se trataba de un claro caso de persecución sindical, expresó el trabajador.
Exactamente, como lo habíamos anunciado anteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó archivo de la causa contra Ivo Morales por caso Roslic. El Tribunal de Apelaciones, en lo penal de segundo turno, revocó el fallo de primera instancia que se abstenía de juzgar al militar Ivo Morales por la muerte de Vladimir Roslic, ocurrida el 16 de abril de 1984 en Fraiventos, según informó a La Diaria fuentes judiciales.
La causa también investiga torturas en el batallón de infantería 9 de Fraivento contra 11 personas. La sentencia del tribunal, integrado por Beatriz Larrieu, Sergio Torres y Alberto Reyes, fue notificada el martes y habilita a la jueza letrada de Fraiventos de tercer turno, Selva Siri, a juzgar a Morales en la causa, en la que también fueron imputados otros 9 militares por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como fijación de domicilio, cierre de fronteras y uso de tobillera electrónica con prohibición de acercarse a las víctimas.
Sí, la causa sobre la muerte de Roslic y las torturas ocurridas en el batallón de infantería número 9 de Fraiventos fue iniciada bajo el nuevo código de proceso penal que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, luego de que en 2021 la Suprema Corte de Justicia desestimara la reapertura del caso que había sido archivado en 2014 por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno, que lo consideró cosa juzgada al considerarse la actuación de la justicia militar en 1984 y la condena al militar Sergio Caubarrere a 4 meses y 18 días de prisión por los delitos de homicidio culpable y abuso de autoridad.
Lo que mencionaba Aita hoy cuando conversábamos.
Le vamos a pedir a alguien que desocupe el lugar para que el senador pueda estacionar, por favor.
Sí, Roslic fue secuestrado el 15 de abril de 1984 en su casa, en la localidad de San Javier, en la que se encontraba junto a su esposa y su hijo de 4 meses, trasladado al batallón de infantería 9 de Fraiventos y asesinado bajo tortura el 16 de abril de 1984. Fue el último fallecido por crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
Sí, la precandidata del Frente Amplio. Sí, es el audio. Porque vamos a compartir. Capaz que nos da un tiempito. Dale. De poder compartir el audio que tenemos justamente. Sabemos que están recorridas de campaña, así que vamos a compartir el audio de la querida compañera Carolina Cose, sí, que asistió la semana pasada a la inauguración del local del seccional 11 en Flor de Maroñas.
Buenas noches, compañeras y compañeros. La verdad, una enorme, enorme alegría que el Partido Comunista del Uruguay haya abierto este nuevo local en este querido barrio. Verdaderamente, felicitaciones, porque me consta el trabajo enorme, el sacrificio y el compromiso que significa abrir un local nuevo en este lugar que está muy bueno, ¿verdad? Mantenerlo y sobre todo usarlo como usamos todos los frenteampistas en los locales. Estoy segura que este no es un local de la 1001 del Partido Comunista. Estoy segura que es un local más del Frente Amplio. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Este es un año muy importante para todo el Uruguay, porque después de haber sufrido 5 años de retroceso, el Uruguay tiene la oportunidad este año de encontrar su rumbo, de dejar el retroceso atrás, de ponerse al día consigo mismo, al día con nosotros mismos, al día con la educación, al día con la salud, al día con la injusticia. En Montevideo hay 2.800 personas en situación de calle, datos oficiales. De esas 2.800 personas, la mitad duermen a la intemperie. Y de esas, 500 personas encuentran su comida en la basura. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para los uruguayos y las uruguayas! Tenemos la oportunidad este año de abandonar el retroceso, de definir un camino, el camino de nuestro programa, sí, pero fundamentalmente, en el fondo, es el camino del que nadie quede atrás, de que ningún lugar quede atrás, de que nadie se pierda la oportunidad de la vida. La vida es lo suficientemente dura como que para que la política se convierta en un show. Tenemos la oportunidad como militantes de resignificar y profundizar la política, de luchar contra el miedo y la indiferencia, de construir una democracia mejor. Por eso, compañeras y compañeros, este local es mucho más que un local. Donde haya un frente amplista, hay un emisor de esperanza. Porque todos los frente amplistas, con nuestro programa bajo el brazo, llevamos en nuestro corazón nuestra historia, nuestra épica, nuestros ejemplos. Juan hablaba recién de los mártires de la 20. Mire si los frente amplistas, y lo digo en un local del Partido Comunista, sé lo que estoy diciendo. Mire si llevaremos mártires a cuestas. Mire si no le deberemos a las personas que han sacrificado su vida, su tiempo, su corazón. Si no le deberemos respeto. Este año va a ser un año lleno de obstáculos. No va a ser fácil hacer campaña. La campaña que nosotros queremos hacer. ¿Qué campaña queremos hacer? ¿Queremos hacer una campaña de propuestas? ¿Desde ahora? ¿Desde ahora queremos poner propuestas? Una campaña de propuestas, porque lo central acá son los problemas de la gente. Lo central es recuperar la dignidad. Recuperar el lugar de la esperanza. Recuperar un rumbo, una perspectiva, una certeza y una garantía. Esa es la campaña que queremos hacer. ¿Nos van a permitir hacer esa campaña? Vamos a tener una campaña llena de obstáculos y le vamos a tener que pedir a todos los ciudadanos que atiendan todos los temas que haya que atender con la sensibilidad y la seriedad que corresponda.
Muy bien. Seguía entonces las declaraciones de la compañera Carolina, pero bueno, vamos a darle la bienvenida ya al senador Carlos Maía, que ya está aquí en estudios, con las dificultades que tiene esta zona para estacionar. Es increíble, hace como media hora que está dando vuelta, así que ya saben, los que vengan para la radio entrevista, si vienen en auto, vengan con tiempo, porque y dispuestos a caminar.
Justamente le decía eso, que me olvidé en toda esta gestión de decirle que estaba difícil estacionar por acá. Igual al aire dijimos, por favor, déjenle un lugar al senador, pero se ve que nadie escucha.
Pero no,
se buenos ve días,
buenos
primero
días,
que
gracias
nada,
por la invitación,
senador.
En
no,
primer
por
lugar.
Favor, dale.
A ver, sí, es así. Tuve que dar muchas vueltas para poder estacionar. Les mandaba WhatsApp para avisarles.
Sí.
Pero no tenía cómo.
No te preocupes.
A dos cuadras.
Bueno. Aprovechemos estos 15 minutos que nos quedan para que nos puedas conversar sobre este proyecto, esta idea que se tiene de avanzar en esto de prevenir un poco y de avanzar en esto de cuidarnos de lo que tiene que ver con la corrupción y todos los elementos que hay en torno a ella.
Bueno, a ver, yo creo que primero siempre es un deber de cualquiera que se dedique a la actividad pública, pero lastiendo a lo privado también. La ética es algo que nos tiene que identificar, mucho más cuando estás en la gestión pública, porque requiere a otros, o administras lo de otros, pero también en tu vida, para que pasen las cosas, para decirlo sencilla. Para haber un coimeado, tiene que haber un coimero.
Sí.
¿Tá? Entonces, está en la conducta de cada quien. El Frente Amplio ha resuelto, voy a poner dos ejemplos, de y hacia un tercero, de cómo trabajar hacia este tema desde un ángulo, a lo largo de una enorme cantidad de proyectos de ley que presentamos y de leyes que fueron reales cuando gobernamos. Por ejemplo, la última, que todavía no hemos logrado tener acuerdo, que todos dicen tener buena voluntad, pero no se aprueba, que es la de enriquecimiento ilícito. Bueno, eso tiene que ver con que tú entras, para decirlo en términos generales, a la función pública con determinado patrimonio y que haya una forma de demostrar que, como dice el título de del proyecto de ley, hubo un enriquecimiento ilícito. Esto es que tu patrimonio se incrementó de mala manera. Claro. Eso es un proyecto de ley que venía del periodo pasado, que no se lograron los acuerdos generales por temas de redacción. Bueno, para nosotros de la ética pública sería buena cosa que hubiera normas que sancionaran a aquellas personas que, pasando por un cargo público, el que fuere, se enriquecen y se quedan con lo que no es de ellos. Bien. Otro ejemplo tiene que ver con la ampliación de potestades de la JUTEP.
Sí.
Esto es que la JUTEP tenga posibilidades de tener mejores posibilidades de llevar adelante su trabajo. Eso tiene dos componentes. Por un lado, el legislativo, en cuanto a las potestades de acceder a determinados niveles de funcionarios públicos, y otro con lo material. ¿Por qué? Porque hoy hay miles de declaraciones juradas, miles estoy diciendo, que sus sobres no se pueden abrir porque no hay personal y funcionarios para hacerlo. La lucha de la JUTEP era tener 4 pases en comisión. Claro. Para que la audiencia tenga dimensión de lo que estás hablando. Entonces, y voy a ser aún más preciso, si es que puedo.
Sí.
Estamos hablando de, vamos a poner un ejemplo que uno a veces se imagina, yo qué sé, alguien que sea ministro, legislador, director de ente autónomo. Pero pensemos personas que ocupan, por decir algo, determinados rangos en la Policía Nacional.
Claro.
Mucho más abajo. ¿Tá? Y que tienen un contacto mucho más cercano con el mundo delictivo. Obviamente partimos de la base que la enorme mayoría de las personas son honestas, pero la posibilidad de tener, digamos, de ser corrompible,
desviarte desde al lado, está
ahí. Y por eso es fundamental que personas de determinado rango tengan que hacer declaración jurada. Está bien que la hagan, podrán no decir todo lo que deben declarar, pero por lo menos tiene que hacerla. Entonces, claro, si yo la hago y nadie la mira, es lo mismo que la nada, es colar agua en un canasto. Bueno, esto es lo que está pasando en muchísimos casos de la JUTEP. Y piensen en algún funcionario jerárquico que no tiene que ser de confianza, siquiera, sino de carrera funcional, que tiene que ver con procesos licitatorios, con lo que acabo de decir, con otras cuestiones. Entonces, eso son dos de los proyectos que el Frente Amplio ha propuesto en materia de anticorrupción.
Bien.
Podríamos ubicar, si no es con la palabra corrupción, pero por lo menos con la palabra clientelismo, aquellos que refiere al ingreso a la función pública. Como ustedes saben, hay un debate instalado hoy de cómo se va, si se va en esos términos.
Sí, en relación a esto de los ingresos en los ámbitos públicos, el Frente Amplio también tomó medidas en su momento, hubo una ley. Bueno, la gestión en Montevideo, por decir una de las intendencias donde estamos hace mucho tiempo, también en Canelones, es una demostración también de esto, de los llamados a concurso, de los sorteos, y el clientelismo y la corrupción. Para pensarlo como en términos más generales, no se trata solo de quedarse con plata, que también, sino también del funcionamiento de la democracia, ¿no? Y de la transparencia en ese sentido, porque si se corrompe todos esos mecanismos y esos lugares donde funciona la burocracia, si se quiere, ¿no? De alguna manera se corrompe la democracia.
Es así. Además, a ver, sí, es una forma de corrupción.
Claro.
¿Por qué? Porque primero, vulnera la democracia desde la posibilidad de la igualdad de oportunidades.
Claro.
Claro. Es decir, no todos somos iguales a la hora de acceder a un empleo público cuando el jerarca tiene discrecionalidad de ingreso en forma masiva. Segundo, se vulnera la calidad de la democracia en lo que hace a la política y a cómo te vinculas tú a un partido político, a un sector, a una lista o a un liderazgo. Si tú te vinculas por el compromiso ideológico y programático o histórico, sí, o te vinculás porque pensás que si voy con fulano o está en tal lugar, voy a conseguir un empleo.
O no voy a perder el que conseguí.
O no voy a perder el que conseguí. Que ahí es, por supuesto, ahí y en los dos casos siempre es mucho peor que le rasca el lomo que el chancho, ¿verdad?
Claro.
Porque, a ver, en muchos casos, evidentemente la forma de, y pensemos en lugares geográficamente más distantes, aunque pasa también en el área metropolitana, sí, que vos tenés necesidad de tener un trabajo, sí, imagínate que vivís en un lugar lejano del Uruguay y querés mantenerte con tu familia en tu barrio, en tu zona, y la única manera que tenés de acceder a un empleo del Estado, sea municipal o nacional, es acercarte al caudillo de turno o al partido del caudillo de turno. Uh-huh. Entonces eso, evidentemente, el sistema genera esa degradación y las personas son víctimas, porque hay que mirarlo de ese lado, son víctimas de un sistema. Entonces, por eso el Frente Amplio, como bien decías vos, incluso desde que Tabaré tuvo su primera experiencia de Frente Amplio como intendente de Montevideo, del claro, 90, ahí empezaron los llamados a concurso y sorteo. Yo les diría de antes, miren, incluso antes que yo entrara como parlamentario, y miren que hace años que ya entré, cuando volvió la democracia, había cupos de ingresos para los partidos. ¿Ah? Tanto los ponía el Partido Colorado, tanto los blancos, y tanto le tocaba al Frente. El Frente hizo sorteo, claro, para quienes ingresaban, pongamos, pudo haber habido una excepción, pero esencialmente fue así. Y me acuerdo que en la jerga de los funcionarios se decía, estos son los frenteamplistas los que entraron, que en realidad era un sorteo.
Sí, sí, ¿tá? Sí.
Es más, en posteriores llamados, a mí me pasó personalmente que cuando elegí, ahí sí, discrecionalmente, cuando me tocó presidir la Cámara, quiénes eran los que estaban al lado mío trabajando, que yo tenía que tener confianza en ellos, porque a vos te ingresa información sensible, decisiones hacia la administración de un lugar que tiene 500 personas y cosas trascendentes. Bueno, tratamos con mi equipo de decir, bueno, este sí, por las características. Bueno, una de las muchachas que estaba ahí, que había ingresado mediante un llamado, no votaba al Frente. Y yo la tenía dentro de la vuelta porque era una mujer capaz, buena gente, todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, y eso te digo, ingresó durante el gobierno del Frente y pasó así. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el Frente siempre lo propuso, hubo una iniciativa del senador Adrián Peña, que la redacción final la llevó adelante el senador Charles Carrera del Frente Amplio, sí, ese fue el texto de acuerdo, uh-huh, ese es el que se puso a votar en el Pleno del Senado, y ese es el que el Partido Nacional, con su no votación, uh-huh, impidió que saliera con las mayorías constitucionales que se requieren. Ahora hay otra opción en la vuelta que todavía no hemos tomado posición como Frente Amplio.
Sí.
Estamos ahí valorando.
Sí.
Y ahí el mensaje es, miren, nosotros siempre estuvimos desde la práctica y de lo legislativo a favor de ingresos o este concurso, podrán hacerse mal, bien o regular, pero la herramienta es la que vale.
Sí.
Y ahora nos parece que, bueno, si eso se hace para lo departamental, habría que elevarlo también a otras áreas del Estado. Si no, sería una incongruencia.
Sí, dale, dale.
Sí, no, yo me quedé pensando que justamente pusimos un título bastante capcioso con respecto al versus, ¿no? La transparencia del Frente Amplio versus todas las respuestas que falta dar de este gobierno con respecto al clientelismo, bueno, a caso Marcet, caso Astesiano, que Puerto, siguen saliendo, digo, que no sé qué decís.
Y bueno, y ahí pasa,
te amerita,
bueno, sí,
esas respuestas que
ellos,
no.
La frase del presidente de la República, ustedes me conocen.
Claro.
Que suponía que, bueno, acá está todo sobre la mesa, en realidad no ha pasado. Ha pasado que la propia fiscal que llevó el caso adelante de Astesiano, que ahora terminó en el Partido Nacional.
Eso es una vergüenza.
Pero pasó.
No, que no era, que justamente no tenía opción política, parecería.
Que supuestamente era medio imparcial la mano, pero en realidad ella, hasta ella, dijo que había un foco de corrupción instalado en Presidencia de la República. Ella que terminó en el Partido Nacional.
Sí, sí, sí.
Después está el caso del piso 11 con el ocultamiento de y la destrucción de base de pruebas materiales sobre el caso Marcet, que es el narcotraficante que se le dio un pasaporte. Sí, sí. Todo eso está en la justicia.
La credibilidad del presidente de la República en el caso Penades también.
Bueno, en el caso Penades, que es un caso horrible, y que horrible es la única, el único adjetivo que se me ocurre decir, es otro elemento muy complicado. Entonces, la opacidad ha sido un poco la, la impronta de esto. Agregarle lo del puerto, que todavía está dando vueltas. El espionaje a dos senadores de la República,
sí, que quedó comprobado
en este gobierno, que quedó demostrado.
Nunca se sabe quién da la orden,
vuelven, ¿no?
Todavía.
Siempre falta, en las por lo menos lo que yo percibo, es que siempre falta como el
llegar a tramas finales.
Claro.
Exacto, el final.
Bueno, sí, yo, vamos a entendernos. Siguen abiertas las causas,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, y creo que todavía la gente que tuvo que ir a declarar, toda no fue.
Claro.
O sea, y yo asumo que las cosas van a tener otra forma. Porque, ¿qué pasa? No nos olvidemos que ha habido una enorme presión por parte de la bancada oficialista de senadores sobre el fiscal general actuante.
Sí, tremendo.
Fueron a reunirse para apurar las causas. Querían saber qué pasaba con sus causas. Yo no conozco precedente que una bancada de senadores vaya a reunirse y a exigirle determinadas cosas a un fiscal. O sea, afecta el sistema republicano y democrático, la gestualidad. O sea, es tremendo eso. Y eso pasó. Y el problema que saben que tenemos de fondo con todo esto, para mí, es que uno tiene que luchar fuerte contra la naturalización de este tipo de cosas. Creo que tenemos que tomar la dimensión que hay una batalla cultural con la sociedad en su conjunto que no asuma como válido, como posible o como una opción que estas cosas sucedan.
Y que son todos iguales.
Y que son todos iguales.
Y que estamos esperando a ver qué otra cosa sucede, ¿no? Es como también el coso del sensacionalismo.
Claro, porque además, a la larga, si es así, y además si son todos iguales, es como comprar un shampoo.
Aparecen los Milei, si son todos iguales.
Pero además es como comprar un shampoo. Si este es lo mismo, tiene tal o cual ingrediente, y otra historia. Entonces, el son todos iguales es primo hermano de la derecha.
Claro.
La derecha tiene como una de sus banderas la antipolítica. Y los que somos de izquierda creemos que con política honesta se transforma la realidad. Y con buenas ideas, por supuesto.
Ay, muy bien. Nos quedamos con este final de reflexión impresionante.
Poquito tiempo para
profundizar. Poquito el estacionamiento, es culpa de eso.
Los convocamos para que vuelvan alguna otra oportunidad.
Con
para
todo gusto, yo encantado y agradecido por la invitación. No, pido disculpas que no pude estar en hora, pero no fue algo voluntario.
La próxima venite 2 horas antes.
Claro, sí.
Muchísimas gracias, senador.
Gracias a ustedes y fuerte abrazo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Fede. Gracias, Paula. Nos vemos el miércoles. Nos escuchamos el miércoles que viene.
Claro que sí. Salud, gente.
Diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en Canadá.